Please turn with me tonight to the book of Joshua, chapter 20. Joshua, chapter 20.
Por favor, acompáñenme esta noche al libro de Josué, capítulo 20. Josué, capítulo 20. Versículo 1. Josué 20, versículo 1. Habló Jehová a Josué diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Señalaos las ciudades de refugio de las cuales yo os hablé por medio de Moisés. Y voy a esforzarme tanto como pueda para que este tema tan maravilloso sea lo más simple para que podamos todos entenderlo. Mi título esta noche es un ancla firme para el alma. Algo que es sólido, algo firme, seguro, pero algo que es para el alma. Tu alma necesita un buen fundamento. Una vez que tienes este fundamento, entonces tienes comunión con Dios, tienes el perdón de los pecados y eres adoptado en la familia de Dios. El tema es tan importante que hay 5 pasajes en 4 libros de la Biblia que hablan de esto, es decir, Éxodo, Números, Deuteronomio y aquí en Josué. Entonces el tema trata al respecto de las ciudades de refugio. Las ciudades de refugio. Y es por esto que escogí este título, un ancla firme. Y de hecho lo he tomado de Hebreos 6, la segunda lectura. Ahí está, ahí se menciona un ancla. Una ancla sólida para el alma, para ti y para mí. Para que tengamos una relación firme con nuestro Creador, con aquel que nos creó y ante quien un día tendremos que estar todos. Y amados y amigos, esto es único para la Biblia. Entre todas las naciones, entre todas las cosas, lee toda la Biblia y nunca encontrarás una provisión tan maravillosa que Dios haya dada al respecto de cómo poder ser perdonado, cómo estar a salvo, cómo estar protegido y cómo tener toda provisión. No lo encontramos entre los moabitas, ni tampoco entre los cananeos, ni tampoco entre los filisteos. Ninguna otra nación alrededor del pueblo de Dios de aquel entonces tenía una provisión tan maravillosa como esta. Y podemos ver, y pueden ustedes leerlos después, en Éxodo 19, en Deuteronomio 33, y Josué 20 aquí, y pueden ustedes leer estas cosas. Es tan hermoso. Y esta es la única forma para poder tener este rescate comparado con las otras naciones y religiones. Esto muestra cuánto Dios apreciaba a su pueblo y amaba la vida de una persona, no solamente de alguien en específico. La vida es sagrada, la vida la ha dado Dios. Sin importar cuán malvada sea una persona, en el Antiguo Testamento, por ejemplo, si alguien le quitaba la vida a otro sin querer, involuntariamente, entonces Dios había dado una provisión en la forma que sería perdonado. Y ninguna otra religión da una cosa así tan maravillosa para proteger la vida. Y hay 6 cosas que quiero mencionar. 6 ciudades se mencionan aquí en Josué 20. Y antes de explicar, y voy a ir lentamente, de modo que tratemos de entender, porque es un asunto de vida o muerte. Esto fue la iniciativa de Dios. Y Moisés dijo, sí, es bueno que tengamos las ciudades de refugio, esas ciudades que nos protegen, pero Dios mismo habló a Moisés al respecto de estas ciudades. Y después Moisés habló también a Josué al respecto de esta provisión maravillosa. Y no me malinterpreten, Yo no quiero hablar solamente al respecto de ciudades agradables y cómo fueron construidas. Todo en el texto señala la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Si tú no entiendes eso, pues entonces no entiendes nada de este punto, nada de esto. Entonces estas seis ciudades eran solamente una ilustración en el Antiguo Testamento al respecto de cómo habría seguridad y provisión y providencia en la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Como ya dije, esta fue la iniciativa de Dios. Dios lo instauró y Dios le dio estas cosas a Moisés y a Josué. Les pidió que señalaran estas ciudades de refugio. Estaban en un lugar estratégico estas ciudades y había una buena razón. Y lo que es hermoso al respecto de esto es que estas seis ciudades estaban alrededor de todo el país, de toda la nación. Acuérdense que cuando las personas podían entrar en la tierra prometida, toda tribu tuvo una parte en el país. Toda tribu recibió una parte en el país. Y ahora Dios dice, ¿ok? Cada uno de vosotros tenéis una ubicación, tienen su propia tierra, pero no se olviden de algo. Tiene que haber seis ciudades y tres ciudades de ellas tienen que estar en la parte este del Jordán y otras tres ciudades tienen que estar en la parte oeste, en la costa oeste. Así que estas ciudades estaban alrededor del país y hay criterios maravillosos. Dios les especificó cómo tenían que ser construidas estas ciudades y eso es muy importante. Rápidamente mencionaré unos cuantos puntos para darles un poco de idea de estas cosas al respecto de cómo esto tenía que ser hecho de forma tan cuidadosa, porque Dios maravillosamente quería que esos pecadores fueran salvos, y ese es el propósito. Y yo como un predicador ordinario, te puedo decir, mi deseo, mi único deseo ahora, es que tú encuentres al Señor. Si tú encuentras al Señor, entonces lo encuentras todo. Encuentras la vida aquí y también vida en el mundo venidero. Nunca tendríamos que vivir por el presente y nada más. De otra forma, la Biblia dice que somos mucho, muy miserables entre todos los hombres. Y aquí tenemos lo primero al respecto de esas ciudades. ¿Cómo tenía que ser construida la ciudad para poder darle la bienvenida a un refugiado, a alguien que buscase asilo de forma espiritual? Alguien que buscase protección espiritual. ¿Cómo esa ciudad tenía que ser construida para darle la bienvenida a los pecadores? Y lo primero es que en toda ciudad, entre esas seis ciudades, se tenía que tener un camino, construir un camino. Hoy en día pensamos que es fácil construir un camino porque tenemos todo el equipo. Pero imagínense, todas esas ciudades, los ancianos tenían que construir un camino que llevase al pueblo. Entonces la primera cosa que tenían que tener era un camino adecuado, de modo que un pecador que estuviese huyendo pudiera encontrar ese lugar donde podía ir. Lo segundo es que una vez al año ese camino tenía que ser reparado, si tú quieres, correctamente, tenía que ser revisado y arreglado, mantenido. Si, tenía que revisar si había obstáculos, si había piedras en el camino, si había vestigios de alguna especie, todo eso tenía que ser removido, de modo que pudiera estar bien adecuado y alguien huyendo, un fugitivo, no encontrase ningún obstáculo en el camino. Así que tenía que ser un buen camino que fuera a la ciudad y no tenía que haber ningún obstáculo. Para que fuera fácil, para que un pecador llegara a ese lugar. Punto número 3. Ahí tenía que haber un letrero en cada ciudad. Para que el fugitivo desde lejos pudiera ver refugio. Refugio. Pudiera leer esas palabras a él. Así que no se iba a equivocar con nada más. No iba a pensar que era otro lugar, sino que sabría que era el lugar correcto. Así que eso es algo que tenía que poder ver el pecador. Tenía que ser visto fácilmente ese lugar. Lo cuarto, al respecto de cada una de estas ciudades es que las puertas nunca tenían que estar cerradas con seguro. 24 horas al día, 7 días a la semana, las puertas de la ciudad tenían que estar abiertas. Y esto es maravilloso, porque en aquel entonces las ciudades tenían que tener compuertas, puertas. Y en un momento dado, todas las puertas tenían que ser cerradas, de modo que los visitantes no deseados no pudieran entrar. Pero en lo que respecta a las ciudades de refugio, pues no era así. Piensen al respecto de esto. No solamente esto es algo informativo, sino que tú puedes transportar esas ideas pensando cómo eran construidas esas ciudades y ver las cosas espirituales, y podríamos ver el equivalente de todo para ver la persona del Señor Jesucristo. Así que las puertas nunca tenían que estar cerradas. Se podía ir al mediodía o a la medianoche porque eso estaba abierto. Lo siguiente, esas ciudades tenían que ser accesibles a un fugitivo durante mediodía. Más o menos, normalmente, alguien corriendo para salvar su vida, y cuando verdaderamente estás espantado, puedes saltar alturas que de forma normal no podrías saltar, brincar. Pero cuando estás muy asustado y estás corriendo para salvar tu vida, puedes correr grandes distancias que de forma normal no podrías hacer. Pero más o menos entre esas ciudades, desde cualquier punto de la nación, no tenía que haber más de 30 millas entre una ciudad a la siguiente para que un fugitivo pudiera llegar. De modo que pudiera correr para salvar su vida y llegar ahí a ese lugar. Y no tenía que correr más de 30 millas. Y el sexto punto es que el refugio era garantizado para aquel que estaba huyendo, mientras que el sumo sacerdote estaba con vida. Así que adivinen qué. Si tú eres una persona pesimista, yo no te estoy leyendo en la mente, pero si tú eres una persona pesimista, tal vez dirás, bueno, ¿y si el sumo sacerdote se muere la semana entrante? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué pasará? Pero adivinen qué. El texto dice que mientras el sumo sacerdote estuviera vivo, se podía permanecer en esa ciudad a la cual tú habías corrido, a la cual tú habías llegado buscando refugio. Pero cuando el sumo sacerdote muriese, pues todavía era más milagroso, más maravilloso, porque entonces ya podías volver a tu ciudad natal, y ahora eras libre, ya nadie te juzgaría de nada, nadie se vengaría de ti. Y adivinen qué, si tú eres optimista, y que si el sumo sacerdote vive durante 50 años, así que durante 50 años, una vez que se llegaba a la ciudad, se tenía hogar, educación, cuidado, amor, juicio. Se tenía todo lo que se necesitaba para vivir en esa ciudad de refugio. Así que esto era maravilloso. Y se le protegía a la persona por completo y nada le podía pasar. Y vamos a ver cómo refleja esto en nuestros casos. ¿Qué hay al respecto de nosotros? Tú puedes decir, la persona que estaba huyendo para llegar a esa ciudad, estaba huyendo para allá porque había matado a alguien, porque había cometido una cosa terrible, por eso estaba huyendo para allá. Pero, pongamos los pies sobre la tierra, tú y yo hemos cometido todo tipo de pecados. Y para que nuestro caso lo veamos tal como es, nosotros somos pecadores, dice la Biblia, somos pecadores por naturaleza. Hemos pecado en contra de Dios por comisión, hemos pecado en contra de Dios por omisión, hemos pecado en contra de Dios en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, en nuestros hechos. Entonces, todos los poderes de las tinieblas están detrás de tus talones y muy pronto, si tú nunca has confiado en el Señor Jesucristo, tú entonces eres un fugitivo. Y acuérdate, en tu caso, si no sabes a dónde vas, imagínate por favor a alguien que está corriendo y no sabe para dónde va. Él simplemente está corriendo. Y ese es el caso tuyo y mío si nunca hemos encontrado al Señor Jesucristo. Porque no hay ningún otro refugio. Entonces somos pecadores por naturaleza y por elección. Necesitamos la salvación porque hemos robado a Dios. Dios nos da el aire, nos da alimento, nos da educación, nos da la naturaleza, nos da amistad, nos da familia, nos da padres, nos da hijos. Y decimos nosotros hicimos estas cosas solos. Somos tan inteligentes, tan especiales. Hemos despreciado al Dios vivo, hemos despreciado a nuestro Creador, hemos despreciado a nuestro Hacedor y pensamos que nos hicimos solos. Pues no, no es así. Dios nos hizo. Dios nos hizo. Y es por esto que un día tendremos que estar ante la presencia de Dios y ser juzgados al respecto de todas las cosas que hemos hecho en este cuerpo. Entonces somos pecadores y todo el ejército de Satanás está detrás de nosotros. Pero Dios puede ser una fortaleza inmensa para ti y para mí. Si es que confías en el Señor Jesucristo. ¿Y sabes que merecemos morir? El veredicto ya está. La Biblia dice en Ezequiel 18 que el alma que pecare, ¿qué? Morirá. Romanos 3:23. Todos han pecado y caen cortos de la gloria de Dios. ¿Y merecemos qué? Romanos 6:23. La paga del pecado es la muerte. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Por favor, no me malinterpreten. Yo no estoy diciendo estas cosas para aplastarles, no. Pero claro que si el Señor te aplasta, después verás que no eres tan especial. Y verás que no eres tan ingenioso. No eres tan inteligente. Y tal vez piensas que todo el mundo tiene que girar a tu alrededor. Tú eres el centro del mundo, tal vez puedes pensar. Pero soy un pecador condenado, debemos pensar. Y si Dios dice esta noche, tú y yo moriremos, pues moriríamos. Pero hay vida. Esa es la hermosura del Evangelio. Dios no quiere que perezcamos. Dios no quiere que vivamos por nosotros esta vida. Y como animales, no. Viviendo solamente para el presente, no. Con instintos, quiero esto, busco aquello, quiero aquello, me lo consigo. No, hay algo más que eso. La vida, la verdadera vida. Vida en abundancia, vida eterna. Eso es lo que dice la Biblia. No solamente algo por ahí, ya está. Cristo vino, dice la Biblia, Cristo mismo dijo que Él vino de modo que pudiéramos tener vida, vida en abundancia. ¿Tú tienes vida? Yo no estoy hablando al respecto de la vida física. Hay una vida que es más grande, comunión con Dios, adopción de Dios. Perdón de pecados. Nada puede darte esto. Entonces el Señor ama salvar pecadores. Pero debo mencionar otro aspecto de las ciudades de refugio. ¿Dónde vemos a Cristo en todo esto? ¿De qué estamos hablando aquí? ¿Solamente para entretenerte? ¿Para detenerte aquí? ¿Para llenar tu cabeza con información? No, no, ese no es mi propósito, no. ¿Qué tiene que ver Cristo con estas ciudades? Como dije desde el principio, en la introducción, las ciudades señalan la obra que el Señor Jesucristo ha hecho. Si yo pudiera hablarte en tu corazón, solo para mostrarte cómo Dios ha provisto todo lo que necesitamos, todo. Y eso está en la persona del Señor Jesucristo. Lo primero, al respecto del Señor Jesucristo, esto nos muestra su misericordia en contra de nuestros enemigos. Entonces, Cristo es el refugio. El refugio no es una ciudad. El refugio no es un lugar. El refugio no es algo. El refugio es una persona. El refugio es alguien. El Señor Jesucristo. El nombre del Señor es una fuerte, una torre fuerte. El Salmo 61, el nombre del Señor Jesucristo es una torre fuerte. Una fortaleza es nuestro Dios. Tú conoces ese himno de Martín Lutero. Una fortaleza grande es nuestro Dios. Así que Cristo es el refugio. Y la segunda aplicación que podemos hacer con respecto a estas ciudades de refugio es que en Cristo hay un acceso fácil. No puedo yo hacerlo más fácil. Es fácil. No tienes que hacer nada. No tienes que llorar. Sí, llora respecto de tu pecado. Tienes que arrepentirte. No solamente tener remordimiento. No tengas lágrimas de cocodrilo. Eso no sirve para nada. Pero tienes que tener sinceridad en tu corazón. Señor, ten misericordia. Ayúdame. Debo tocar la puerta y decir, Señor, ábreme la puerta. No me cierres la puerta. De hecho, la puerta está abierta en todo momento. Nunca hay un momento en la que Cristo te va a decir, lo siento, ya cerramos, lo siento. No es una tienda, sino que siempre está abierta la puerta y hay un acceso libre al Señor Jesucristo. Es fácil de llegar ahí. No hay ningún obstáculo que te vaya a mantener fuera y lejos del Señor Jesucristo. Y hay obstáculos que tú tienes que quitar, tú. Tú tienes que quitar tu orgullo del medio, ¿sí? La arrogancia del medio, el egoísmo del medio, la autodeterminación. Soy yo, dirás tú. Dios tiene que saber que soy yo. Pero así no son las cosas. Así que estos obstáculos que tú pones hay que quitarlos. La incredulidad, por ejemplo. La avaricia, la lujuria, la mundanalidad, el seguir las cosas de este mundo. Lo vas a dejar todo eso en este mundo. No te lo vas a poder llevar. La Biblia dice que venimos con nada a este mundo y no nos vamos a ir con nada. Entonces, de la misma forma, Cristo está disponible. Él es accesible. No necesitamos una cita previa. No necesitas hacerle una llamada, decirle, vengo. No. Ahora la Biblia dice, hoy es el día de la salvación. Cristo es la puerta. Él es la puerta que nunca es cerrada. Y no tienes que esperar. No tienes que esperar otra semana. Puedes venir inmediatamente. En arrepentimiento y en fe. Al mediodía, a la medianoche, incluso ahora. ¿Y te das cuenta? Ninguna otra ciudad te protegerá. Ese es el problema. Las personas tenían muchas ciudades, pero solamente podían ir a una de esas 6 ciudades. Y algunos de nosotros somos buenos especialistas y decimos, no, yo tengo mi propia filosofía, mis propios caminos, yo voy a hacer las cosas como yo quiera. Pues las cosas no son así. Tú tienes que ir a una de esas ciudades, de otra forma nunca tendrás salvación. Y de la misma forma, hay muchas religiones hoy en día, sí, les damos cierto crédito porque tal vez habrá cualidades morales, te tratarán de ayudar en tu carácter, pero solamente hay una religión salvífica. Tú puedes ir por todo el mundo y no encontrarás una religión que te dé un salvador que muera en la cruz y solamente la Biblia, la religión de la Biblia. Hechos 4:12 dice, ningún otro nombre. No hay ningún otro nombre, solamente hay un nombre dado bajo el cielo, es decir, en esta tierra, a través del cual tú y yo podemos tener comunión con Dios y el perdón de nuestros pecados. Entonces, ningún otro salvador te salvará, solamente el Señor Jesucristo. Cristo es un refugio suficiente. Él te dará salvación. Él es el pan de vida. No necesitas buscar el resto de tu vida. Ahora mismo, hoy, dice la Biblia, hoy es el día de salvación. Si tú escuchares su voz, no endurezcas tu corazón. La salvación y la salvedad para el alma solamente la encontramos en Cristo. Cristo no solamente es accesible a todos, sino que es la única forma en la cual podemos escapar. Juan 14:6, un versículo clásico, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la segunda parte, ningún hombre viene al Padre excepto a través de mí. Y Cristo dijo que si hubiera otro camino, yo ya se los hubiera dicho. Pero porque hay solamente un camino, se los he dicho. Solamente el camino a la salvación hasta a través de la persona del Señor Jesucristo. En ninguna parte podemos ser salvos. No podemos ir por nuestro propio camino. Y si yo pudiera darte un ejemplo, uno entre muchos. Cuando vayas a 2 Samuel 2, ahí vemos una narrativa, y eso es maravilloso, al respecto de un hombre llamado Abner. Ya hemos leído mucho al respecto de él, de Abner. Y este hombre mató al hermano de Joab. Y ahora Joab le buscaba. ¿Adivinen qué? En vez de que Abner fuera a una ciudad de refugio, y vamos a mencionar el significado de los nombres, pero una ciudad que se llama Hebrón, que estaba muy cerca donde él estaba. Y Abner dijo, no, no voy a ir a ese lugar. Y cuando leemos que David escuchó que Joab mató a Abner, y cuando David escuchó al respecto de ello, porque Abner era muy amado a David. Y en 2 Samuel capítulo 3, 35, David dijo, oh Abner, ¿por qué moriste como un necio? Como un necio. Cuando había un lugar a donde podrías haber ido para encontrar refugio y salvación y para salvar tu vida. Queridos amigos, en Cristo hay refugio. En Cristo hay protección. En Cristo hay vida eterna. Y estas ciudades de refugio también eran para toda persona. Y te puedo mostrar, vengan conmigo por favor, una cosa importante, en Números te voy a mostrar cómo no era solamente para los judíos, no solamente para las personas que vivían en esa nación, sino incluso extranjeros, un extraño. También podía tener acceso, si se corría a las ciudades, él sería protegido. Y lo mismo para ti y para mí, sin importar quién seas tú, ni de dónde vengas, ni qué idioma hables, ni cuál sea tu color, ni cuál sea tu pedigrí, no importa de qué estés huyendo, si tú vienes al Señor Jesucristo, podrás recibir la misma protección. Y en Números 35, 15, se da una instrucción maravillosa respecto de cómo las ciudades tienen que ser un refugio. Estas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel y para el extranjero y el que more entre ellos, para que huya allá. Y los visitantes esta noche, si no conoces al Señor Jesucristo, no digan, no, esto es solamente para las personas que vienen a esta iglesia. No, la salvación está disponible para toda persona y para ti también. Los visitantes, los niños y los adultos, hombres y mujeres, está disponible a todo mundo. Para que huya allá cualquiera que hiriere de muerte a otro sin intención. Así que había un lugar para todos sin ninguna discriminación. Y el Señor Jesucristo es el mismo. No hay ninguna discriminación. Tú no estás excluido a menos que te excluyas solo. Este es el mensaje del Evangelio. El Señor no solamente dio un refugio, sino que Él es el refugio. Lo último, para comparar con el Señor Jesucristo antes de terminar. La persona que huía a esa ciudad, como ya les dije, estaría a salvo mientras el sumo sacerdote tuviera vida. Y esto es, y los niños incluso creo que van a entender esto también. Cristo, nuestro sumo sacerdote, murió y en el tercer día resucitó de los muertos. Lo cual significa que no tienes que esperar al sumo sacerdote para que muera, sino que Él vive para siempre vive Cristo, por siempre y para siempre. Entonces estás a salvo si tienes salvación y tu vida está a salvo en Él, porque Cristo ha muerto en la cruz del Calvario para darte vida, Él pagó el precio. Y en la cruz del Calvario, Él hizo todo lo que un salvador nunca podía, lo que un pecador nunca podía hacer. Si Él no hubiera muerto en la cruz del Calvario, pues permaneceríamos en condenación. Pero hay salvación. Podemos ser salvos, podemos tener comunión con el Dios vivo. Él murió, de modo que podamos tener un refugio en Él. Él vive para siempre, entonces estamos a salvo para siempre. Y dije que terminaría, pero es que hay una cosa que quiero decir. Los nombres de estas 6 ciudades. Josué 20, versículos 7 y 8. Quiero darles el significado de cada una de estas ciudades. Y verás cómo esto es aplicable y es significativo. Y esto se relaciona también incluso con la obra del Señor Jesucristo para nuestra salvación. Rápidamente. Josué 20, versículos 7 y 8. La primera ciudad aquí, Cedes. Cedes, en Galilea. y la palabra del hebreo relacionada al árabe significa santo, santo. Jerusalén también se llamaba la ciudad santa, pero Cristo es el que es santo. Él es el que es santo, Él es Dios. Y Él se hizo hombre, el Dios hombre. Él vino y sufrió por los pecados de su pueblo. Y tú puedes encontrar santidad. Cuando tú crees en el Señor Jesucristo, tú te haces, el Señor te convierte en un santo, un pecador santo, separado, apartado, tus pecados son perdonados. Entonces, puedo pedirte, ven a Cristo, en arrepentimiento, en fe. Huye de tus pecados, apártate de tu pecado y vuélvete a Jesucristo. Si tú piensas que la fe es difícil, si tú no puedes venir al Señor en fe, ven a Él y pídele que te dé la fe. ¿Ves? Él está disponible para ti. Él es el quien es santo. Este es el significado de esto que dice aquí Cedes. La segunda es Siquem. Y la palabra Siquem significa hombro. En Isaías 9 se nos dice que el gobierno, la autoridad está en el hombro del Señor Jesucristo. Él tiene toda autoridad. Y esta noche por eso te pido, pon todo tu cuidado sobre el Señor Jesucristo, tu solicitud, porque Él tiene cuidado de vosotros, de ti y de mí, si venimos a Él buscando salvación. Entonces, primero santo, después hombro, que significa poder, que significa fortaleza. Después, Hebrón. Y la palabra Hebrón significa comunión. Si tú vienes al Señor Jesucristo, Él es comunión para ti, tendrás comunión con Él. Y entonces tendrás adopción. Estarás en comunión con el Dios vivo, con tu Creador. El cuarto significa lugar fortificado, Becer. Un lugar fortificado, Becer. El Señor es bueno. Él es una fortaleza en el día de problemas y tribulación. Entonces el Señor es nuestro lugar fortificado, nuestra fortaleza. El quinto es Ramot en Galaad y la palabra significa una torre alta, una torre exaltada. Cristo es exaltado sobre todos. Ven a Él. Él es exaltado y le podemos alabar. Y Él un día te glorificará. Y el último, el sexto, es Golán y esto significa gozo, exuberancia. Cuando tú vienes al Señor Jesucristo, la Biblia dice que hay gozo en el cielo para todo pecador que se arrepiente. Hay gozo en el cielo, un gozo inmenso, gozo más allá de toda medida. Y eso es lo que el Señor Jesucristo nos da para todo pecador. Créanme, el gozo, el mundo nunca te puede dar ese gozo. Puedes tratar con cualquier cosa que tú quieras para obtener ese gozo, riquezas, educación, nada te puede dar ese gozo. Pero si vienes a Cristo, recibes ese gozo. Mi gozo os doy, dice el Señor Jesucristo en Juan 15:11. Yo os doy mi gozo, de modo que sea cumplido en vosotros. Lleno, total, completo. Por eso puedes regocijarte siempre. Regocijaos siempre en el Señor, dice Filipenses. Pablo lo dice en Filipenses. Así que Golán significa gozo. Y todo esto es para nosotros si creemos en el Señor Jesucristo. ¡Cuán grande amor! Nadie puede proveernos este amor. Y termino con lo siguiente. ¿Quieres morir tú como un necio? Mientras hay un lugar para tener vida, no huyas a una ciudad, sino ve al Señor Jesucristo. Él te protegerá de Dios, de la justicia de Dios, de la venganza de Dios, porque Él es el vengador y no puedes huir más rápido que Dios. Él te alcanzará. Por eso dice la Biblia, tu pecado te alcanzará. Entonces Dios puede ser un refugio para ti. El perdón y la salvación están disponibles para ti y eso lo encuentras solo en el Señor Jesucristo. Si tú no estás en Cristo, en la más amable forma que puedo decírtelo, tú estás en un grave peligro porque perderás tu alma, perderás tu vida y no tendrás salvación. Pero si vienes a Cristo, Cristo dijo, yo les doy vida eterna y ellos nunca perecerán. La salvedad de tu alma descansa en el nombre del Señor Jesucristo. Hay esperanza, hay refugio y también hay un ancla. Por eso leemos Hebreos 6, 18 y 19. Hay esperanza para ti si vienes al Señor, hay refugio para ti y hay un ancla firme para tu alma en Cristo. Ven a Cristo. Él es el refugio. Oremos juntos. Nuestro Padre Celestial, venimos delante de ti una vez más, dándote gracias por tan grande Salvador, el único Salvador, aquel que nos amó y murió, de modo que esa muerte indescriptible en la cruz del Calvario fuera nuestra salvación. Ayúdanos a arrepentirnos, danos fe, danos, Señor, la gracia de la salvación, porque tú eres el Salvador. Oramos pidiéndote que tú nos acerques a ti, Señor, a través del poder del Espíritu Santo de gracia. Pedimos estas cosas en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.